hablar de un tema que seguramente va a despertar muchas opiniones entre los oyentes. Seguramente va a despertar muchas opiniones. Están analizando, y en principio hay legisladores de distintos partidos que están a favor, que se amplíen la cantidad de tobilleras, del uso de tobilleras, a los detenidos con prisión preventiva, a los efectos de descomprimir un poco la situación en las cárceles, bueno, para determinados delitos. Hay gente que hoy está presa que podría estar privada de su libertad en su domicilio y con tobillera, que es monitoreada. Está Julián López, el ministro de Justicia de la provincia. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo va? Buen día.
Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo le va?
Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, lo primero, Jorge, que decir que es un proyecto que ha sido presentado por legisladores de distintos bloques, que venían trabajando, que hemos tenido reuniones y que nosotros también vemos con buenos ojos en el sentido de plantear algunas alternativas que sean funcionales a situaciones de carácter excepcional y extraordinario. Esto es lo que hay que decir, ¿no? Donde los distintos operadores judiciales, los jueces y los fiscales puedan disponer de la aplicación de medidas alternativas para los casos de las detenciones cautelares, siempre que se garantice el cumplimiento de los fines del proceso penal. Es decir, que se tienen que tener en cuenta todas las características que no impidan las cuestiones que terminan la prisión preventiva, como ser, digamos, el peligro de fuga o el riesgo procesal de obstaculizar la propia investigación, ¿no? Estas son las cuestiones que me parecen trascendentales como punto de partida y que permitan también que la disposición de este tipo de dispositivos de control electrónico puedan ayudar a otros fines en determinados delitos, como ser jóvenes con adicciones, como ser personas que puedan sostener el trabajo, como ser personas donde se considere más gravosa la situación de privación de libertad, por lo menos durante esa sustancia del proceso, hasta tanto existe la sentencia.
A ver, ministro, aquí también hablamos de padres, de hombres y de mujeres que tienen hijos menores de 5 años. ¿Qué dice el proyecto?
Sí, exactamente. Se disponen, digamos, algunas cuestiones que están en la ley de fondo, que de hecho se vienen aplicando, Jorge, e incluso en algunos casos se otorga la prisión domiciliaria sin ningún tipo de control. Lo que nosotros estamos haciendo es profundizando y garantizando algunas cuestiones ya existentes e incluso tomando algunas que la jurisprudencia viene dando, porque se toman ejemplos como adultos mayores, personas mayores de 70 años, personas con discapacidades o enfermedades graves, por ejemplo, personas que tengan que ser sometidas a diálisis, por lo cual hay que trasladarlos prácticamente todos los días o día por medio desde los establecimientos penitenciarios hasta algún hospital público o privado donde se practiquen algunas de estas medidas, mujeres embarazadas, personas que sean responsables del cuidado de niños, adolescentes o personas con discapacidad, que la ley de fondo, por ejemplo, prevé madres que tengan hijos a cargo hasta 5 años, y bueno, si es la única sostén del hogar y no está garantizado durante el proceso, digamos, está garantizado durante el proceso que la persona no tiene riesgo de fuga ni peligro de obstaculizar la investigación, no cambia nada si el chico tiene 5 o 6 años, la realidad, ¿no? Me parece que esas son las cuestiones que por ahí hace muchos años, cuando se dispuso alguna legislación para la ley de fondo, para los condenados, no se tuvo en cuenta o se tuvieron en cuenta criterios objetivos muy taxativos y que luego la jurisprudencia fue morigerando. Me parece que son cuestiones importantes a tener en cuenta y que el legislador de Córdoba está observando.
Varias consultas para hacerle. Por un lado, en la cárcel de mujeres, la gran mayoría de las mujeres está detenida vinculada a venta de droga, droga al menudeo, vinculada a la venta de droga fundamentalmente. Bueno, y muchas mujeres jóvenes tienen hijos de corta edad. ¿Esto no abriría una ventana para, reenfocar a la delincuencia y poner de pantalla en la venta de droga a mujeres que tienen criaturas, porque de esa manera obtendrían eventualmente, si caen, una prisión domiciliaria con tobillera, ministro?
No, no, por supuesto que no, Jorge, por dos cuestiones que son trascendentales. Uno de los efectos también de la prisión preventiva es hacer cesar los efectos del delito, con lo cual, si una persona está cometiendo un delito y las características objetivas de la detención no garantizan que lo deje de cometer, obviamente que nadie me parece que tomaría una decisión en este sentido. Y además de que esto no es un derecho taxativo o inexorable que tiene, digamos, el privado de libertad o la persona que puede ser sometido a proceso, sino que es una facultad que queda en manos de los operadores judiciales, de los jueces y fiscales, donde obviamente se van a tener en cuenta estas cuestiones que dice usted, como también esto excluye prácticamente la totalidad de los denominados delitos aberrantes. Yo quiero insistir en esto, estamos
Sí.
hablando de casos muy excepcionales, de casos muy atípicos, extraordinarios. Creo que el mejor ejemplo, ayer lo hablaba con un colega suyo, Jorge, por ejemplo, un joven que tenga una tentativa de hurto, que sustrae un teléfono y a lo mejor en la esquina ya es detenido, que no tuvo antecedentes, que no ha tenido detenciones anteriores, que posee alguna adicción y que la familia acompaña en un proceso de recuperación de la adicción de este joven, que ha cometido un delito donde no ha puesto en riesgo la vida de nadie, donde no ha tenido antecedentes en su historia de detenciones, donde es primario y donde seguramente si toma la decisión de internarse en un centro, de poder luchar contra su adicción, de poder continuar en la escuela, si tiene un trabajo en blanco, un trabajo registrado, de seguir aprovechando esa oportunidad laboral y donde la condición de alojamiento en un establecimiento penitenciario, si uno lo ve a largo plazo, puede ser más gravoso que el hecho de lo que estamos hablando. Y además, porque vuelvo a repetir esto, muchos de estos casos se terminan tomando decisiones similares, pero que hasta este momento no contaban con un operativo de control como el que nosotros estamos planteando general.
Ministro, buen día, ¿cómo le va? Eduardo Andrés lo saluda.
Buenos días, Eduardo.
Una cuestión que me parece interesante es el tema del ahorro de costos para el Estado, ¿no? Por el hecho de que en muchos casos la tobillera tiene que ser asumido el costo por el propio imputado y además no tenerlo alojado en la prisión implicaría también un ahorro del costo. ¿Cuál es hoy el costo real de una tobillera, digo, para tener en cuenta? ¿Es muy, muy caro? ¿Requiere un mantenimiento?
Bueno, sí, son sistemas, digamos, caros, porque la mayoría de las empresas que eran oferentes hasta estos momentos, lo que brindan es una contratación de servicio, digamos, no de productos, sino de servicio con monitoreo y años que se viene trabajando junto al clúster tecnológico de Córdoba para que puedan desarrollarlo empresas cordobesas. De paso, se genera empleo, se genera valor agregado, nos parecía que era interesante. Estamos en este momento conversando con muchas empresas para que puedan ser oferentes, nosotros lo hemos hecho con el clúster y que luego ellos puedan distribuirlo puertas adentro con todos los referentes del área. Pero tiene un costo importante que en algunos casos es similar a lo que cuesta, digamos, si uno divide el presupuesto penitenciario por la cantidad de internos, es similar, digamos, el costo. Pero además entendemos que a los fines de la resocialización sería mucho mejor, Eduardo. ¿Por qué? Porque yo vuelvo a insistir en esto, que son casos excepcionales donde seguramente personas con adicciones, jóvenes que tengan, digamos, problemas de consumo, que lamentablemente se ve y mucho con quienes llegan al servicio penitenciario, y donde muchas veces puertas adentro de los propios establecimientos se dificulta el tratamiento de este tipo de situaciones para la propia recuperación, que es lo que uno tiene que lograr, ¿no? No solo que la persona esté detenida y evitar el riesgo para sí mismo, para terceros, sino también la recuperación para que justamente esto no sea una cuestión de que van cumpliendo pena, de que van recuperando la libertad y que automáticamente están dentro de las causas judiciales nuevamente.
Ahora, ministro, ¿esta medida apunta a descomprimir la situación en las cárceles que están abarrotadas de presos? ¿Ese es uno de los objetivos principales?
No, no ha sido planteado, Jorge, con ese objetivo principal. Yo creo que es una situación de lo que se viene observando. Creo que también es importante lo que usted remarca, pero no es el objetivo principal que ha tenido este programa, porque no, esto no va a permitir, digamos, el ingreso o no va a restringir fuertemente el ingreso de personas al servicio penitenciario. Hoy Argentina tiene, digamos, una situación con más de un 50% de pobreza, nosotros lo decimos siempre, todos los países que tienen estas características, digamos, de desigualdad, de marginalidad y de extrema pobreza, tienen una mano larga que es la inseguridad. Esa inseguridad repercute fuertemente en el aumento de ingresos, de población carcelaria, que está atada a estas situaciones de extrema vulnerabilidad y sobre todo por los tipos de delitos. Uno empieza a ver cómo aumentan los delitos contra la propiedad, y esto cuando va repasando a lo largo de 10, por década, digamos, el incremento de la población carcelaria, se va vinculando muchas veces los incrementos o los picos de estrés, como le denominamos nosotros, a este tipo de cuestiones de vulnerabilidad. Así que en eso creo que es una garantía. Y además, que una cosa que no dije, pero que me parece importante, que se incorpora en el articulado la necesidad de escuchar a las víctimas, ¿no? Me parece que esto es muy importante hoy. Para nosotros es importante que toda la sociedad tenga tranquilidad con este tipo de situaciones y que las víctimas sean escuchadas a los fines de garantizar también su tranquilidad y la seguridad.
Ministro, la otra cuestión, seguramente a muchas víctimas no le agradará que alguien esté fuera de la cárcel, porque entienden que la cárcel es el motivo de la condena. Ahora, esto también trata de morigerar el exceso de prisiones preventivas de mucha gente que pasa muchos años en la cárcel sin condena. Probablemente buena parte sean culpables, pero seguramente habrá otros inocentes que se comen, no sé, 2 o 3 años de cárcel cuando son inocentes. ¿Esto también morigera la situación de injusticia que se da con prisiones preventivas que se transforman eternas? ¿Qué porcentaje de presos tenemos con prisión preventiva en Córdoba, en las cárceles?
Bueno, es difícil de sacar ese porcentaje, porque si uno toma en cuenta la totalidad de personas que están sin condena firme, se habla de un incremento o de un porcentaje mayor al 60%, cercano al 65% de la población carcelaria. Pero bueno, hay porcentajes de esa cantidad que ya tienen alguna condena, pero que todavía están en etapa de recursos, es decir, que tienen posibilidad de que su condena sea revisada e incluso en algunos casos ser absuelto, porque tienen recursos abiertos con la posibilidad.
¿No tiene usted a mano el porcentaje de gente que no está condenada, que está a la espera?
Sí, no, digo, es cercano al 65%, Jorge, 65 del total, pero hago esta salvedad de que muchas parte de ese 65 ya tiene alguna condena, pero está en etapa de revisión, ¿no? Con lo cual, técnicamente todavía están alojados como capacidad de procesados, ¿no?
Está bien. Ministro,
no sé si se entiende.
Sí. Que, ahora, ¿no corren el riesgo ustedes de quedar muy expuestos con una, yo no me atrevería a decir si es exactamente así, pero con una medida casi zafaroneando cuando el gobierno pregona la mano dura y hace un marketing de la mano dura y de que todos vayan presos? ¿No tiene miedo de quedar a contramano de los vientos que soplan en el país?
No, para nada, Jorge, al contrario, porque yo por eso lo dije al principio.
Sí.
Esta reforma plantea situaciones excepcionales y extraordinarias. Acá, bajo ningún punto de vista, creo, por lo que hemos evaluado de este proyecto, que seguramente va a ser discutido en las próximas semanas en las distintas comisiones del ámbito legislativo, en ningún momento se plantea, digamos, una apertura fuerte de prisiones preventivas. Lo que se está planteando son cuestiones excepcionales, muy extraordinarias, que puedan evaluarse por los operadores judiciales situaciones de mejora. Y vuelvo a repetir esto, muchos de estos casos ya se están llevando adelante jurisprudencialmente y otros casos técnicamente, por lo que habilita la norma que existe hoy en día. Lo que sí no existe hasta este momento son estos controles. Nosotros tenemos actualmente alrededor de 100 tobilleras electrónicas que se están monitoreando desde el propio servicio. Pero la incorporación de esta cantidad traería, al contrario de lo que se piensa, muchísimos mayores controles y mucho reaseguro con respecto a lo que es la población carcelaria, las oportunidades de recuperación y resocialización que también la sociedad exige para quienes están privados de libertad.
Hoy en la práctica, ¿las tobilleras electrónicas se utilizan más para violencia de género que para otro tipo de delito, ministro?
Bueno, en realidad hay distintas situaciones, digamos, hay situaciones vinculadas propiamente a violencia de género, donde se usan distintos equipos tecnológicos. Eso se monitorea desde el propio Ministerio de la Mujer con la Policía de la Provincia, que se dispone, digamos, con un sistema dual, en algunos casos, para la restricción de acercamiento, es decir, personas que no están privadas de libertad, pero que tienen algún tipo de restricción junto a la potencial víctima o el acercamiento a la potencial víctima. El tema de tobilleras se dispone para cualquier tipo de delito siempre que se den las características objetivas que decíamos al principio, pero obviamente para darle tranquilidad a la sociedad nunca este tipo de controles o de dispositivos se utilizan para delitos de los denominados aberrantes o los delitos que lamentablemente golpean fuerte a la sociedad, como son todos los casos tan horrendos que uno lamentablemente presencia, ¿no?
Usted sabe, ministro, estaba pensando, probablemente alguien con una tobillera electrónica no pueda salir de su casa, no pueda moverse de una determinada zona porque eso está seguido, está monitoreado y esa persona no puede salir a asaltar un banco, a asaltar un comercio, pero sí tranquilamente puede seguir vendiendo droga desde su casa. ¿Han mensurado esa cuestión?
Por supuesto, bueno, en esos casos seguramente no será procedente porque cuando el tipo de delito prevea que sin la detención no se puede hacer cesar el efecto del propio delito, esa persona no puede ser beneficiaria de ningún tipo de estos beneficios. En eso la legislación es clara. Yo vuelvo a repetir, digamos, cuando un fiscal dispone la prisión preventiva de un delincuente o de una persona sometida a proceso, lo primero que disponen son dos o tres causales. La primera es hacer cesar el efecto del delito y después el riesgo de fuga o el interposimiento en la propia investigación. Entonces, en cualquiera de estos casos no va a ser procedente, digamos, el beneficio que se está planteando.
Ministro, muchas gracias, muy amable, ¿eh?
Gracias a usted, Petete.
Por favor, abrazo. Que pase buen día, gracias. Bueno, interesante debate, ¿no? Tobilleras electrónicas para descomprimir un poco la situación carcelaria y de paso monitorear a presos. Esto puede estar vinculado con la superpoblación, la sobrepoblación carcelaria y también con una demora en la justicia, ¿no? De sí. Mucha gente que está presa sin condena firme, ¿no? Vamos a las tres principales, se nos hace tarde.